Buenas tardes, soy Mauricio García de Nivel 21 Entertainment y estamos aquí para hablar sobre la metodología de nuestro equipo para que, digamos, que nuestra experiencia sirva a todos de orientación si queréis meteros en lo que es el desarrollo de un videojuego, así por vuestra cuenta, como hobby, semiprofesional o incluso profesional, como es ya casi nuestro caso, ¿no? En primer lugar, voy a presentar un poquillo quién soy yo y quién es Nivel 21. Me recomendó mi amigo Jesús, que es quien me lió para todo este jaleo del meeting, que hicierais preguntas en cualquier momento. Podéis usar el menú este de preguntas y respuestas para preguntar cualquier cosa que se os ocurra en relación a lo que estoy diciendo, y yo leeré la pregunta y pasaré a contestarla. Muy bien, pues nada, empecemos. Nivel 21 Entertainment es un equipo que se reunió pues hace unos 4 años con la idea, con el objetivo común de conseguir hacer juegos y conseguir dedicarnos a eso profesionalmente. Veníamos todos de ser empleados en ese momento de empresas de IT, de consultoría, desarrollo web y demás, y queríamos cambiar eso y dedicarnos a hacer juegos, aunque sabíamos que nos iba a costar pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero nosotros nos pusimos a ello. Y una de las cosas que queríamos hacer, que teníamos muy claras desde el principio, era hacer las cosas lo mejor posible. Trabajando en el mundo de la consultoría, pues habíamos visto que los temas de gestión de proyectos estaban un poco verdes, y digamos que nuestra meta era, aparte de hacer juegos, era hacerlos bien, con metodología y para que el tiempo que invirtiéramos pues sirviera para conseguir los mejores resultados posibles. Nuestro equipo lleva unos 4 años realizando proyectos. Los primeros que hicimos eran simplemente de aprendizaje, para ir aprendiendo lo que son las distintas disciplinas para hacer un videojuego. Lenguajes de programación, shaders, animación, todas esas cosillas. También hicimos bastantes proyectos en el área de la demo scene, bajo el nombre de Time Scratchers. Y finalmente ya nos metimos a hacer juegos, cuando ya sabíamos un poquito de qué iba el rollo, pues hicimos nuestro primer intento de juego, que fue Extreme Table Soccer, que se quedó en prototipo, pero que aún así conseguimos ganar un segundo premio en el futuro y, digamos, motivarnos lo suficiente como para echar el resto ya con un juego más ambicioso, que ha sido Rotoscope, el secreto de la energía ilimitada, con el que hemos quedado segundos en Dreamwheel Play y una vez más segundos en Arfutura este año. Es un juego que se ha desarrollado durante 1 año por un equipo de 8 personas, como veis ahí, 3 programadores, un diseñador de juego, 4 artistas y un músico. Yo, Mauricio, soy programador y también he ostentado las labores de director de proyectos, de project manager, durante el desarrollo de Rotoscope y en algunos de nuestros proyectos anteriores. Antes de esto, yo era programador de gestión, hacía aplicaciones web y aplicaciones de consultoría, pero durante los 2 últimos años ya he sido programador de videojuegos, durante un año y pico en Piro Studios, y el siguiente año, pues, en nivel 21, haciendo el rotoscopio. Y durante los 4 últimos años, pues, me he encargado de la dirección de proyectos, de todos nuestros proyectos. Y más o menos eso es una introducción para que sepáis quién es el que está al otro lado de la línea soltando la chapa. Pues ese soy yo y esos somos nosotros. Ahora vamos a meternos ya en lo que sería el primer bloque de contenido de la charlita, que lo he denominado el equipo. Voy a hablar un poco sobre cómo tiene que ser un equipo para afrontar el desarrollo de un juego. En primer lugar, hay que reunir al equipo. Tienes que encontrar gente que comparta tus ambiciones, que quiera hacer juegos contigo y tener claro entre todos cuál es vuestro objetivo. En nuestro caso, a nivel 21, todos teníamos un objetivo claro, que era convertirnos en profesionales del desarrollo de juegos. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Pues haciendo juegos. Es muy importante que todos tengáis más o menos esto claro, porque vais a estar trabajando un montón de horas y no vais a cobrar ni un duro. Entonces, si hay alguien que no comparte ese objetivo, acabará por desilusionarse y podrá dejar de hacer sus tareas y, en definitiva, dejará de funcionar como miembro del equipo. Todo el mundo tiene que compartir ese objetivo y tiene que ser un objetivo por el que tengan especial ilusión, porque es digamos, un camino muy largo. Hay que estudiar mucho y dedicarle muchas horas, y si no tienes esa entrega y esa dedicación, pues lo más probable es que abandones y el proyecto se cierre o tengas que o se sustituya a esa persona en caso de que solo sea uno, ¿no? Una cosa muy importante que nosotros tuvimos muy claro es cifrar un número de horas al día o a la semana, depende del caso, que cada uno tuviera la capacidad de garantizar para la ejecución del proyecto. Es muy importante que cuando se va a participar en este tipo de proyectos en los que no hay alguien que te está pagando un sueldo, que cada uno se organice su vida personal de forma que esas horas al día puedan garantizarse. Porque esa constancia es clave a la hora de llegar a buen puerto en este tipo de proyectos. Entonces, nosotros cuando hemos ido reclutando, ampliando el equipo a nuevos miembros, una de las cosas que les decíamos era, por ejemplo, que tenía que tener un cierto número de horas, depende del momento que fuera, un cierto número de horas a la semana para dedicarle al proyecto. Si no podía garantizar ese número de horas, pues entonces, digamos que no había nada que hacer, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de las disciplinas que tenemos que cubrir, en cierta forma, en nuestro equipo. Básicamente, están los tres perfiles que probablemente ya conozcáis, que son programadores, diseñadores y artistas. Y vamos a repasar un poco, un repaso rápido, sobre en qué consiste cada uno de estos perfiles. En primer lugar, los programadores. Probablemente todos seréis programadores. Pues ya sabéis lo que hace un programador, ¿no? Se dedica a picar ahí línea de código con la idea de que la idea que tiene el diseñador de juego, pues se haga realidad y se cree una experiencia ahí para el jugador. También hacen herramientas, pero bueno, en definitiva, estos tipos que pongo aquí son, digamos, los tipos típicos que encontramos dentro de lo que son programadores. Están los programadores de lógica, que programan reglas del juego, son los que crean, digamos, el gameplay a medida de lo que el diseñador quiere conseguir. los de IA, que es un programador de lógica especializado en comportamientos de inteligencia artificial, los de tecnología, que se encargan de desarrollar el motor, las cosas de render, todo lo que es así un poco de más bajo nivel, y los de herramientas. Lo ideal es que como programadores, si el equipo tiene suficientes programadores, pues que exista una cierta especialización. Que una persona se dedique a la lógica, por ejemplo, otra persona se dedique a la tecnología y otra persona, por ejemplo, a las herramientas, o varios a la lógica y uno a tecnología y herramientas. En la práctica no vamos a tener en este tipo de equipos de desarrollos amateur, pues no vamos a tener 16 programadores en el equipo, tendremos uno, dos o tres, por lo tanto la realidad es que todos harán un poco de todo. Pero siempre hay que buscar un poco de especialización para que la cosa cunda, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los diseñadores. Los diseñadores es un rol que hasta que uno no ha dado los primeros pasos haciendo juegos, suele cometer el error de obviarlo, ¿no? No sabe muy bien qué es un diseñador y por qué existe esa figura. Pero el diseñador es una persona cuya responsabilidad, pues, es la idea del juego. Él es el que se va a encargar de decidir de qué va a ir el juego, cómo va a ser, las cosas que tiene que pasar el jugador para crear esa experiencia, digamos que le da forma a la experiencia, ¿no? Hay varios tipos de diseñadores, están los de mecánicas. Las mecánicas es decidir el gameplay, el tipo de gameplay que hay en cada momento. El diseñador de niveles, que es el que construye los niveles. Y el guionista, por ejemplo, es también un diseñador, que es el que construye lo que es la historia, los diálogos y todo eso. Son difíciles de encontrar, sobre todo para nosotros los programadores que nos movemos en determinados círculos. Y sobre todo porque no es algo que se estudie en ningún lado, no es complicado. Un sitio donde podéis encontrar diseñadores para vuestro proyecto, pues son los típicos círculos donde de usuarios de herramientas tipo Game Makers, como RPG Maker, el propio Game Maker, Dark Basic, todas estas herramientas que te prometen hacer un juego con un par de clics. Suelen tener foros y comunidades. Pues las personas que suelen estar rondando ese tipo de tecnología tienen más bien el perfil de diseñador, porque lo que quieren es, ellos se centran en la experiencia y se olvidan un poco de lo que es la programación a bajo nivel, o quieren olvidarse de eso y centrarse solo en la experiencia. Entonces son, digamos que mientras que un programador te lo vas a encontrar en gamedev.net o en XNA o Ogre, a un diseñador lo puedes encontrar más fácilmente en la comunidad de Game Maker o RPG Maker. Los artistas. Bueno, los artistas todos sabemos lo que son. Y aquí hay varios tipos, ¿no? Que os he puesto. En verdad, la especialización de los artistas, pues, en un proyecto grande, un triple A, pues, es muchísimo, ¿no? Tenemos a un artista, por ejemplo, conceptual, que solo hace solo hace dibujo en papel o en digital painting, pero no se dedica, por ejemplo, a texturar, a texturizar, que es algo aparentemente parecido. Tenemos los modeladores, los animadores, los diseñadores de interfaces gráficos, y bueno, ahí un poco os he resumido las herramientas típicas que usan, aunque bueno, yo como soy programador tampoco esto mío el día, ¿no? De las herramientas, pero más o menos eso. Lógicamente aquí vais a encontrar más problemas a la hora de especializaros porque no vais a contar con un elenco de artistas tan elevado. Entonces, no queda más remedio que hacer lo que se pueda y que vuestros artistas pues se especialicen en un par de cosillas, ¿no? Por ejemplo, podéis usar el mismo que hace texturas, pues podría hacer el diseño de interfaces e incluso concept, Y el mismo que hace modelado, pues podría hacer también textura, incluso animar. Bueno, siguiente bloque. Ya hemos dado un repasillo a lo que es los perfiles que vais a necesitar para ejecutar un proyecto. Tengo que decir que, lógicamente, no vaya a poder encontrar una persona que haga cada una de estas cosas, porque si echamos la cuenta, entonces necesitaría 15 o 20 personas para hacer un proyecto. Lógicamente, tendréis que compartir esas competencias y encontrar un artista que sepa modelar y texturar, y un artista que sepa hacer 2D, concept y diseño de interfaz. Igualmente, pues si contáis con un diseñador, pues, o un par de ellos, pues tendrán que repartir las tareas de forma que uno haga el guión y los niveles, y el otro haga los documentos de las mecánicas y los prototipos en Flash, y cosas así. Vamos a hablar un poco del proyecto, el juego que queréis hacer. Esto es un poco importante porque a la hora de ejecutar un proyecto, digamos que lo primero que tenéis que saber es qué proyecto vais a hacer, dónde os estáis metiendo. Entonces, una cosa en la que yo hago siempre mucho hincapié en este tipo de charlas es en decidir el proyecto, ¿no? Voy a hablar de dos aspectos principales a la hora de decidir qué proyecto, a qué proyecto meterle mano. Y el primero de ellos es las disciplinas que he comentado anteriormente. Para decidir el proyecto que queréis hacer, cómo hacer, qué tipo de juego, yo recomiendo que antes de decidir el proyecto reunáis al equipo. Buscaros un equipo, poneros de acuerdo cuántas horas vais a trabajar, a dónde queréis llegar, el tipo de compromiso que tenéis entre vosotros, y una vez que ese equipo más o menos esté cerrado, luego ya se podrá incorporar a lo mejor una persona puntual, o un par de ellas, o incluso salirse dos y entrar cuatro. Pero un punto de partida en el equipo. Y ese equipo cubrirá, digamos, un subconjunto de todas las disciplinas que hemos visto antes. Tendréis un par de programadores, uno de tecnología y uno de lógica, un par de artistas, uno 2D y otro 3D, y un par de diseñadores. Pues una vez que tenéis esa lista de equipos, podéis sacar de ella una lista de disciplinas que tenéis cubiertas. Y en función de esa lista, vais a poder decidir mejor el tipo de proyecto. Por ejemplo, si queréis hacer un juego de lucha en 3D, pues vais a tener que tener cubiertas las disciplinas de modelado y de animador. O sea, tenéis que tener un animador con experiencia que sepa modelar y crear los personajes, pero además tenéis que tener alguien que sepa animarlos, porque es un juego que va a necesitar muchas animaciones. En realidad es algo bastante de sentido común, pero conviene un poco pararse y hacer esa lista de disciplinas, aunque sea mentalmente, pero tener un poco claro qué sois capaces de cubrir y dependiendo de eso, hacerlo, puede hacer un juego que se pueda cubrir con esas disciplinas. Si al final encontráis para hacer un determinado juego, veis que la solución es que una persona tiene que hacer de texturador, modelador, animador, tiene que diseñar los niveles y escribir el guión, pues eso no va a funcionar, es así de claro. No, una persona dentro del proyecto no va a poder abarcar un abanico tan grande de disciplinas. Una disciplina estaría de puta madre. Dos, no hay problema. Tres, empieza el peligro. Si hay cuatro o más, es imposible. Segundo aspecto importante en la decisión del proyecto, el alcance. Hay que ser modestos, señores, en el alcance. El error número uno que cometen los equipos que están empezando, que se están iniciando en esto de hacer juegos, es que se les vaya la olla a la hora de decidir el tipo de juego que van a hacer. Todo el mundo, todo el que se mete normalmente a hacer juegos, le gusta mucho los juegos y le gusta jugar pues a los juegos más guapos que existen. Al Gears of War, al GTA 4. Y claro, lógicamente, como nos gusta jugar a esos juegos, pues nos gustaría hacer esos juegos. Claro, a todo el mundo le gustaría. Pero señores, para hacer este tipo de juegos hace falta muchísimas personas y pagarle un sueldazo ahí placa placa todos los meses. Como no tenemos ese poderío, pues hay que ser modestos y hay que empezar por el bajini. Nuestro primer juego siempre tendría que ser un juego pues simplote, ¿eh? Un juego de puzzle, un arcade clásico. Incluso si es el primer juego en el que te metes en la vida, lo mejor que puedes hacer es copiar, calcar exactamente uno que ya exista. Coger un juego simplote que te guste, por ejemplo, el Arkanoid, que todo el mundo sabe de qué va el Arkanoid, la paletita con la que va chocando los ladrillos y se los va cargando, y hacer un Arkanoid. Así no tienes problema de que si va a funcionar o no la jugabilidad, va a ser divertido o no. Es el Arkanoid, es divertido, todo el mundo lo sabe. Tú coges, lo haces, coges a tus programadores, tus artistas y un diseñador para hacer los niveles y hacéis un Arkanoid. Y cuando terminéis el Arkanoid, diréis, hostia, pero si esto no es Arkanoid, ¿cómo es que ha tardado 6 meses? Y tendréis, digamos, una concepción mucho más realista del esfuerzo que hace falta para realizar un juego. Cuando hagáis el segundo, pues ya podréis arriesgar un poco más y entonces decir, venga, vamos a hacer un plataforma, que ya tiene muchas más cositas. Tiene animación ahí 2D, tiene diseño de niveles, tiene guión, ¿vale? Pero el primero que hagáis, os recomiendo que sea muy, muy simple. ¿Por qué? Pues aquí hay un par de pseudo fórmulas que lo explican muy muy claramente. Si el alcance del juego es pequeño, es un juego simple, pues entonces podré terminarlo con un acabado más profesional, con un acabado chachipirongui. Si el alcance del juego es más pequeño, vuestro juego será más competitivo con respecto a los demás juegos que existan de ese tipo. Por ejemplo, si intentáis hacer un GTA 4 entre 10 personas, lo primero es que no lo vais a acabar la vida. Pero si lo acabarais, sería un truño de GTA 4. No podríais en la vida competir con el GTA 4 de verdad, el auténtico. Sin embargo, si sois 10 personas y hacéis un Arkanoid, pues podéis hacer un Arkanoid que esté guapo y que sea mejor que el Arkanoid original de Spectrum. Aquí un par de ejemplillos de casos en los que el alcance, pues, como que no ha funcionado el tema, ¿no? Esto es un. Está sacado de un blog de un proyecto que se llama Proyecto Utopía, que se inició hace un tiempo, unos años, en Stratos, y la idea es, como veis aquí, desarrollar un juego triple A a través de internet. Ahí estamos, un juego triple A que requiere 60 millones de euros para pagar sueldos de artistas con 2 años de experiencia, hecho por un puñado de chavalitos a través de internet. Pues como podéis ver, el último post es del año 2006 y esto poco después de que se empezara, pues ahí se quedó. No fue a ningún lado porque obviamente es un poco una idea de olla. Si esta gente hubieran empezado por hacer un Arkanoid, hubieran hecho un Arkanoid y después hubieran hecho un juego medio decente, que no sería un triple A, pero hubieran hecho algo. Como han intentado hacer un triple A ahí de tirona, pues no han llegado a ningún lado. Es básicamente un caso un poco drástico, pero nosotros hemos cometido ese error, hemos intentado hacer un juego demasiado ambicioso y se quedó en nada. Después ya nos metimos con uno muy simplote y lo terminamos y después nos hicimos este último. Que aquí voy a poner la diapositiva. Como soy un poco pegotero, lo he puesto como buen ejemplo. Alcance apropiado y pongo mi juego. ¿Qué te parece? ¿Por qué digo que el alcance es apropiado? Porque, bueno, este juego está muy bien terminado. Es un juego de puta madre, muy divertido, pero es un juego de puzzle muy simple. O sea, es un juego de puzzle que se podía haber hecho incluso en Flash. El alcance es simple, un juego de puzzles en el que te van saliendo un puzzle detrás de otro, tú lo resuelves con una mecánica que más o menos siempre es la misma, y lo único que tiene así de complicación es el arte, la historia, porque tiene su guión, y luego un montón de features que hemos podido meterle gracias a que el alcance del juego es pequeño. Entonces, hemos hecho un juego de puzzles sin plotes, pero está hecho de puta madre, con unos gráficos de puta madre, un sonido de puta madre, con un editor de niveles, con contenidos compartidos, con un montón de cosas que permite, nos ha permitido hacer un juego que sea capaz de competir contra los demás que existen en el mercado del mismo género. Obviamente, si hubiéramos intentado hacer el Devil May Cry, pues no hubiera sido posible. Nos hubiéramos quedado a media o hubiéramos hecho un juego donde se veía un monigote meneando una espada, pero que nadie hubiera comprado en la vida. Muy bien. Voy a reiterarme en el tema de las preguntas, porque como no veo aquí que escribe nadie, igual ni me están escuchando ni nada. Si queréis preguntar algo, no, que no os dé reparo, se pregunta y yo ahí contesto rápidamente. Bueno, vamos a iniciar el bloque 3, donde ya voy a hablar de la metodología que usamos nosotros en nuestro equipo. Nuestro equipo es un equipo distribuido, no tenemos oficina, trabajamos por internet con cada uno desde su casa y así hemos hecho este juego. Este juego está hecho de esa forma. Para que esto funcione, pues hemos dado, a lo largo de los 4 años de experiencia, hemos ido madurando esta metodología que voy a exponer ahora y que más o menos vosotros podéis adaptar o podéis hacer lo que queráis con ella. No, en verdad no tiene mucho misterio, simplemente nosotros hemos ido probando cosas y hemos llegado a esta metodología como conclusión, ¿no? El primer asunto que quiero tratar son las competencias. Las competencias dentro de un grupo de desarrollo, aparte de los perfiles que hemos visto anteriormente, que son necesarios de programador, diseñador y artista, nosotros tenemos una serie de competencias definidas en el grupo y como competencias pues entendemos la responsabilidad concreta y absoluta sobre una determinada materia relacionada con la producción. Esto significa que hay una persona responsable por cada cosa que haya que hacer. Entonces, estas cosas que hay que hacer, ¿no? Aparte de programar, dibujar y crear los niveles, pues son la gestión de proyectos, el diseño, la responsabilidad de diseño y la responsabilidad artística. Ahora un poco en la siguiente diapositiva las voy a comentar por separado. Pero básicamente de lo que estamos hablando aquí es de que hay alguien en el proyecto que se designa para que tengan la responsabilidad última y la última palabra en determinadas materias. Entonces, las competencias imprescindibles son estas tres que os he comentado: el project manager o jefe de proyecto, el design leader o líder de diseño y el líder de arte. Vamos a irlas viendo. El gestor de proyecto, su responsabilidad última y absoluta es que todo el mundo tenga una tarea que realizar. Pero eso no quiere decir que él sea quien pone las tareas. No, él es quien se encarga de que estas tareas queden puestas. Pero el jefe del proyecto las determina a través del consenso. Es decir, habla con los demás y dice, a ver, ¿qué queda por hacer? Queda por hacer esto y esto. ¿Cómo lo hacemos? Tú haces esto, pum, pum, y se encarga de que al terminar esa reunión, que luego hablaremos de la reunión, todo el mundo salga con las tareas que hay que hacer muy claritas. Y todo el mundo tenga tarea siempre y todo el mundo sepa cuál es su tarea. También se encarga de mantener la herramienta de seguimiento, de la cual también hablaremos un poco más adelante, que sirve pues para que haya una constancia de qué tarea tiene cada uno y qué queda por hacer y todo eso. Otra de sus funciones es dirigí la reunión de seguimiento y yo recomiendo que el jefe de proyecto sea uno de los programadores. Igual, si hay algún diseñador por ahí o algún artista, me quiere pegar, pero la realidad es que la mentalidad pragmática de los programadores va un poco a favorecer lo que son las tareas de gestión de proyectos. Los artistas suelen ser un poco más cabeza loca y los diseñadores suelen estar flipados. Así que yo recomiendo que uno de los programadores se encargue de la gestión del proyecto. Siguiente competencia, Design Leader. El Design Leader es el responsable del concepto del juego. Es la persona que tiene la última palabra en decisiones de diseño. Por ejemplo, yo que soy programador, se me ocurre que el personaje, en vez de disparar con botoneando, pues si deja el botón pulsado, tiene que disparar con autofire. Muy bien, pues es responsabilidad del Design Leader, por un lado, de escuchar esa idea que yo he tenido o que podía haber tenido un artista o otro diseñador, escucharla y de valorar si esa idea es o no útil para la imagen que tiene del juego. Digamos que él es el responsable, él tiene una idea del juego que quiere conseguir y tiene la función de escuchar todas las ideas, aparte de aportar las suyas propias, obviamente, como diseñador, pues tiene la obligación de coger todas esas ideas que tiene todo el mundo y pasarles un filtro y decir, aquí no, y yo, entonces te ha ido la olla, no puede ser autofire, porque entonces la mecánica de QTE, pues no sé cuánto. Expondrá sus razones en el caso de que decida que algo no se mete, pero básicamente es él quien tiene que decidir que se mete y que no. Lógicamente, al igual que el jefe de proyecto, todo esto lo tiene que hacer por consenso. Tiene que procurar de que las ideas de los demás diseñadores y eventualmente de los programadores y artistas, pues se incorporen en la medida de lo posible al juego para que luego el juego, cuando se termine, represente un poco las inquietudes de todo el mundo. Pero tiene que velar porque ninguna de las ideas felices que tenga alguien, como por ejemplo yo como programador puedo tener la idea feliz, digo, hostia, como recorro estos bucles así, si lo recorro al revés, hace un efecto guay y lo voy a incluir en el juego, ¿no? Pregúntale antes el Design Leader, tiene que decirte que eso va a aportar al gameplay o se lo va a cargar o qué implicaciones puede tener, ¿no? Digamos que él tiene que vigilar un poco ese concepto. Y de forma parecida, pasamos al último, el líder de arte. Pues pasa una cosa bastante parecida en el tema de diseño. Si tú tienes tres artistas, pues son tres personas con habilidades y estilos diferentes probablemente, y al final el juego tiene que representar un solo estilo visual. No puedes tener unos fondos ahí dibujados como si fueran graffiti y luego unos personajes manga, porque el manga con el graffiti no pega. Pues el art leader, su función es procurar que todos los estilos de todos los artistas casen y dirigirlos a ellos, ¿no? Dirigirse a sí mismo y a los demás para que eso ocurra, para que el estilo visual del juego sea coherente. Y bueno, uno de los diseñadores podría encargarse de esto, siempre y cuando no tengáis un artista que pueda hacerlo, ¿no? O sea, lo suyo es que sea un artista, obviamente. Bueno, hemos visto nuestro primer, digamos, secreto profesional, que es el tema de designar las competencias en cuanto a liderazgo, ¿no? Muy importante, una vez más, hacer hincapié en que la labor de estos líderes es el escuchar a todos y hacer que se llegue a un consenso. Nunca, nunca debe de hacer prevalecer, digamos, su opinión. Tiene que tener una línea de trabajo y que todo el mundo la siga. Pero al final el producto que hagáis tiene que representar la opinión y las ideas de todos, porque es un juego que pertenece a todos, ¿sabes? Nadie, no hay una persona ahí que esté poniendo el dinero y os tenga contratado. Es vuestro juego y tiene que representaros a todos. Pero ese líder es muy útil para que luego no salga un dispendio, una locura de juego. Siguiente tema, la reunión de seguimiento. La reunión de seguimiento, pues, es una reunión que se celebra una vez por semana, siempre en el mismo día y a la misma hora. Por ejemplo, en nuestro caso es los jueves a las 8:30. La asistencia a esta reunión es obligatoria para todo el equipo. Debería durar unos 45 minutos y nunca más de una hora y media, porque a la hora y media ya pasa todo el mundo. Empieza la gente a desconectar y no se está haciendo nada. Si las cosas van bien, en 45 minutos, una hora, se pueden resolver muchísimas cosas y es lo necesario. Nosotros la llevamos a cabo por Skype, utilizando internet y un auricular inalámbrico. Es obligatorio que todo el mundo tenga internet en el equipo. Es obligatorio que todos tengan un auricular inalámbrico, porque si no, se empieza a producir eco ahí por un tubo y es súper molesto y se tarda mucho tiempo. Y lo de internet y esto, o sea, es lógico, ¿no? A través de internet y tener los auriculares para poder hablar. Pero os lo digo porque nos ha pasado muchas veces que a alguien no le funcionaba, que siempre hay algún problema y al final siempre se pierde tiempo. Entonces, hay que ser un poco serios con el tema y transmitirle a vuestro equipo la importancia de tener esas herramientas en funcionamiento y para que se pueda desarrollar bien la reunión. Es obvio, ¿saben? Nadie va a poner pegas porque le diga, oye, es que te tiene que funcionar. No, es que te tiene que funcionar el equipo. Pero si no, se pierde mucho tiempo. Y luego la reunión, pues, simplemente está coordinada por el Project Manager. Eso quiere decir que el Project Manager es un poco el que elabora un orden del día y va, digamos, dando la palabra a la gente y va, digamos, promoviendo lo que es el diálogo. Para que no haya silencios ahí incómodos, pues el responsable de que ese silencio incómodo no haya y lo que haya es participación de todos, es el Project Manager. Tiene que incentivar a la gente, preguntarle y esas cosillas. Mover el tema que se llama. Esto es un orden del día típico de nuestras reuniones. Primero se comenta lo que se ha hecho durante la semana con la herramienta de gestión de proyectos de proyecto por delante, que tiene la lista de tareas. Pues se va comentando, a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? Pues sí, esto, ¿cómo está esta tarea? ¿Está cerrada ya? Sí, pum. Se comenta si ha habido problemas, a lo mejor hay que crear nuevas tareas que se han derivado de algunas. He visto una pregunta. Perdón. Me ha preguntado José CCB, ¿es el design leader el que debe proponer las principales ideas del juego? Buena pregunta, me alegro que me hagas esa pregunta. Pues bueno, la verdad es que no sé cómo decírtelo. El design leader es el responsable de que el juego tenga una idea, ¿no? Y de aglutinarlas todas, pero digamos que la idea promotora no tiene por qué ser suya. Es más, se puede dar el caso de que si un diseñador del equipo tiene una idea de juego, pues automáticamente ya se erija como design leader, porque es, digamos, su idea y él quiera llevarla a él, ¿no? Pero en principio no tiene por qué ser el que proponga las principales ideas del juego. Si hay, por ejemplo, tres diseñadores, pues los tres diseñadores estarán proponiendo ideas, pero si no hay consenso, si por ejemplo uno quiere una cosa, que el personaje sea una tía, y los otros dos quieren que sea un tío, y no se ponen de acuerdo, pues el design leader, por ejemplo, tendría la potestad de decir, mira, tomo yo la decisión y a tomar por culo, porque si no, no vamos a ningún lado. Pero básicamente no. O sea, todos los diseñadores tienen que aportar ideas, cada uno en su campo en el que se decida centralizar, y ya está, ¿vale? Espero haberte respondido. Y voy a continuar. Bueno, y vamos por el orden del día. Hemos visto que primero se comenta lo que se ha hecho durante la semana. Después se hace un repaso a las tareas pendientes y se reparten las tareas, ¿no? El jefe de proyecto pues va viendo las tareas que están abiertas en el gestor de proyecto y dice, vale, esto está pendiente. Tú sigues con esto, bueno, una nueva, pues se la asigna. Le dice, no sé quién, tú, fulanito, esta semana te puedes encargar tú de esto, sí, venga. O simplemente le pregunta, oye, ¿qué puedes ir haciendo tú esta semana? Y él le responde, ah, pues yo creo que lo suyo es tal. Y él anota esa tarea. El rollo es que el jefe de proyecto sea quien se asegure de que todo el mundo sale de esta reunión con sus tareas asignadas. Y en último lugar, pues que dejar constancia de las tareas ahí en la herramienta de seguimiento. Después de repasar las tareas, se suele tratar cualquier otro asunto que haya que tomar, decisiones del juego. Yo creo que ha salido un concurso, nos presentamos, sí o no, cosas de esas, o yo sé, siempre hay asuntos que tratar al final después del repaso de la tarea, ya lo veréis. Y por último, lo que os he comentado, ¿no? El jefe de proyecto, que ha estado tomando notas en papel, o bien lo ha ido haciendo sobre la marcha con él en otra ventanita, pues al terminar la reunión, pues se encarga de actualizar o de dejar actualizada la herramienta de gestión de proyectos con todos los cambios que haya habido durante la reunión. Ahora un par de truquillos para que el tema de las reuniones os vaya sobre la seda. Estos trucos están basados 100% en casos reales y por eso los comento, ¿no? La ausencia de la reunión. La vida nos lleva por derroteros del azar y muchas veces resulta que no podemos ir a la reunión, ¿vale? Muchas veces, o sea, presumiblemente no sean muchas veces. Depende de cómo sea el azar de cabrón, ¿no? Con vosotros. En cualquier caso, es muy importante que estas ausencias solo sean de vez en cuando, ¿vale? Que siempre haya un buen motivo para ausentarse y que básicamente el grupo tenga la política ahí implantada a fuego de que las reuniones son sagradas. Eso es vital. Y cuando alguien tiene que ausentarse porque le ha surgido algo que no tenía previsto o por lo que sea, pues lo correcto es avisar al gestor de proyectos, al project manager, y decirle, oye, que no voy a poder ir a la reunión. Entonces, en ese caso, el project manager le preguntará por adelantado cómo lleva sus tareas, qué es lo que va a hacer durante la semana que viene, se lo apuntará y durante la reunión pues se lo dirá a los demás y ya está. No tiene mayor problema. Cuando es el project manager el que no puede venir, que también pasa, pues simplemente el project manager pues coge a alguien del equipo y le dice, tú dirige la reunión esta semana porque te ha tocado y eso es lo que hay. Y él pues tendrá que hacer las veces de project manager durante la reunión y fuera. Luego un punto un poco que os va a chocar un poco y es el tema de cambiar la reunión de fecha. Por la experiencia os digo que cambiar la reunión de la fecha de un día para otro, es decir, oye que tengo que ir al IKEA mañana por la tarde. ¿Por qué no hacemos la reunión en vez del jueves y el viernes? Mal. Eso hay que evitarlo a toda costa. Otra cosa es que de la casualidad de que tengan dos o tres personas el mismo día algún evento de algún tipo, el mismo o distinto, y no se puede hacer reunión porque faltan dos o tres, pues entonces a lo mejor sí se puede aplazar un día o adelantar un día. Pero si una persona no puede, pues la política es que esa persona no venga, avise, se diga las cosas por adelantado y el project manager actúa en su lugar durante la reunión y fuera. Pero si cambiamos la reunión de ahora la hacemos el miércoles, la hacemos el jueves, en cuanto lo hagáis 2 semanas seguidas, la tercera semana os va a faltar la mitad de la gente a la reunión porque se creía que era el miércoles y resulta que era el viernes y es un lío. Al final eso le facilita el asunto, le quita puntos al hecho de que la reunión es sagrada y al final pues perjudica al desarrollo del proyecto. Así que las reglas son esas. Si alguien no puede venir, que se joda. Así de claro. Que avisa al project manager y él actúa en su cuenta. Y ya vendrá para la siguiente. Que no, que hay 3 personas que no pueden venir. Bueno, pues entonces lo cambiamos un día. Y si resulta que hay una persona que tiene un cambio en su vida que de repente lo han contratado para trabajar por la tarde y ya no va a poder ir a la reunión nunca más, pues entonces simplemente se reúne a todo el equipo y entre todos se acuerda un nuevo día y una nueva fecha, y a partir de ese momento es siempre ese nuevo día y esa nueva fecha. Pero la reunión hay que evitar por toda costa que se vaya cambiando de día, porque entonces se crea una sensación de que de falta de seriedad y la gente deja de preocuparse por la reunión y pierde su efectividad. Muy bien. Pasamos a la siguiente clave, los sprints. Los sprints es un concepto que viene de la metodología Scrum, que es una metodología de desarrollo iterativo de Agile Project Development, que es una cosa que se lleva mucho y se lleva mucho porque en verdad es muy útil. El concepto, la idea que hay detrás de Sprint es simple, es coger, si tú tienes un proyecto grande de N meses, por ejemplo, 10 meses, o tú estimas, tú vas a hacer un juego y estimas que vas a tardar unos 10 meses. Pues la idea es dividir el proyecto como si fueran 10 proyectos pequeños de un mes, ¿vale? Parece una chorrada, pero esto, este cambio de mentalidad a la hora de dirigir un proyecto es vital. Tiene muchísimas implicaciones, ahora las vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. La primera de ellas es que en lugar de tener una fecha única de entrega, que o la puede poner un cliente, o la podéis poner vosotros mismos, o la puede poner, que te digo yo, un concurso como el Dreamville Place, si os queréis presentar, tiene este año, es en marzo, pues eso es una fecha de entrega. Pues en vez de ejecutar el proyecto con una fecha de entrega y última al final, pues lo vais a tener con una fecha de entrega, con una pequeña entrega al final de cada mes, como si fueran muchos proyectos que tuvierais que hacer. A ver, siguiente, aquí. Cada sprint, cada ciclo de un mes, consiste en lo siguiente. En primer lugar, se decide la pila, se llama así en la metodología Scrum, la pila de tareas que se va a llevar a cabo durante el mes. Simplemente, pues, en una de las reuniones de seguimiento que normalmente se intentará hacer coincidir el cambio de sprint con una reunión para que se puedan hacer todas estas cosillas, pues se decide qué se va a hacer así más o menos a grandes rasgos durante el mes que viene. Sí, vale, hemos hecho hasta aquí, pues el mes que viene vamos a hacer hasta aquí. Y eso es, digamos, lo que consta la pila de tareas. El jefe de proyecto, pues ya después se puede poner y detallar un poco más de esos grandes rasgos que se ha hablado en la reunión, pues luego él puede decir, vale, estos grandes rasgos en verdad los voy a dividir en estas tareas y crear las tareas, ¿no? Luego consiste en el trabajo diario, consumiendo cada una de esas tareas, se empiezan a hacer una tras otra las tareas. Y por último, al final del mes, existe una cosa que se llama presentación, que puede ser interna o externa, dependiendo de si tenéis algún cliente a quien enseñarle esto, del incremento. El incremento es un concepto que introduce la metodología Scrum, que consiste en el cambio que ha pegado el proyecto de un mes a otro, básicamente. Digamos lo que es el añadido o incremento, es en verdad la palabra bastante descriptiva, no sé por qué estoy aquí liándome. Pues básicamente ese incremento, los avances que ha habido durante el mes, pues se hace una presentación, por ejemplo, interna, que será el mejor, el caso más típico en nuestro caso, de ese incremento. Y la presentación, pues básicamente hay que tener en cuenta que al final del mes tiene que quedar algo visible, contrastable, de lo que ha sido el progreso de este mes. Si habéis estado montando un framework ahí brutal, pues tener en cuenta que tenéis que presentar algo, aunque sea internamente a vuestro resto de compañeros, de lo que ha sido eso. O sea, imaginaros que hacéis una librería brutal para montar el mapa, pero no da tiempo a hacer durante un mes, hacer un mapa para hacer una demo de esa infraestructura. Pues yo qué sé, montáis un PowerPoint los dos últimos días con el diagrama de clases o lo que sea, pero lo importante es que haya algo que os permita transmitir a alguien, a un cliente o a vosotros mismos, cuál ha sido ese incremento, cuál ha sido ese avance del proyecto. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahora. Bueno, todavía no lo vamos a ver. Vamos a ver antes cómo adaptar esta metodología a un grupo distribuido, ¿no? Como en nuestro caso. Pues en Scrum hay una reunión diaria y presencial al inicio de cada jornada de trabajo y nosotros, obviamente, como no tenemos oficinas ni vamos a trabajar al mismo sitio ni incluso a la misma hora algunas veces, pues esto no lo podemos hacer. Así que lo que hemos hecho es trasladar la función de esa reunión diaria a la reunión de la semana. Básicamente se hace lo mismo en esa reunión. Según Scrum, pues esa reunión tiene que servir para decidir lo que se va a hacer durante el día. Se habló de lo que se hace el día anterior y luego se decide qué se va a hacer durante ese día, quién va a consumir qué tareas y ese tipo de cosas. Nosotros esa función la cumplimos con la reunión semanal que se hace por equipo. Ahora voy a hablar de por qué, lo que os decía, de por qué hay que hacer esa presentación, ¿no? Los beneficios de usar el sprint, de cortar el proyecto en fases de un mes, pues bueno, el evidente es que la presión que podríamos tener para cerrar un proyecto, pues en vez de ser dos semanas sin dormir, ahí a base de café y de Red Bull, pues en vez de tener eso, pues vamos a tener a lo mejor dos días que tenemos que echar, yo qué sé, un sábado o un domingo ahí programando sin parar para llegar al objetivo de tener terminado lo que sea durante un mes. Es una, en vez de pegarte un esfuerzo sobrehumano durante un mes, el último mes, pues haces un pequeño esfuerzo todos los meses. Luego las fechas de entrega cercanas, si tú tienes que hacer un juego y tienes 6 meses, pues cuesta muchísimo más mantenerse con los pies en la tierra. Y dices, sí, en 6 meses me da tiempo a mí de hacer aquí de todo, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuánto, y en realidad luego no somos capaces de hacer tantas cosas. Y eso mejora muchísimo si la fecha de entrega es cercana. Tú eres, tienes una precisión a la hora de estimar mucho mejor cuando estás hablando de un mes que cuando estás hablando de 6. Entonces, al tú tener, por ejemplo, de cada vez que vas a planear un sprint, tienes muy fresco lo que ha ocurrido en el mes anterior, pues puedes hacer una estimación mucho más realista. Si el mes anterior me ha dado tiempo a hacer esto, este mes me dará tiempo a hacer esto. Y digamos que no vas a hacer estimaciones ahí irreales de que es lo que pasa siempre en desarrollo de software. Esto lo hago yo en 2 semanas, venga, y luego te pones y has tardado 3 meses, ¿no? Pues con esto se produce menos. Es mucho más fácil de estimar. Y luego la presentación del incremento, por fin, tiene un montón de beneficios, ¿vale? Esto quiero que lo entendáis porque es muy muy importante. Cuando estamos trabajando con un cliente, que por eso se inventó, para proyectos de consultoría donde hay clientes, en nuestro caso, pues los clientes probablemente seréis vosotros, aunque también puede ser que estáis trabajando con un publisher y entonces el publisher pues es vuestro cliente, ¿no? Cuando estás trabajando con un cliente, el cliente quiere ver progresos. Y el caso típico es que el cliente no ve nada hasta que han pasado 2 o 3 meses o 4 o 5 y cuando lo ve por primera vez se echa las manos a la cabeza porque no tiene nada que ver con lo que él quería, con lo que él se está esperando. Entonces, la transparencia mejora brutalmente si tú le entregas algo a ese cliente cada mes. Además, aparte de que él ha visto el incremento, pues te va a decir, te va a ir diciendo poco a poco si eso se ajusta a lo que él quería o no. Y al final del proyecto tú vas a haber incorporado todo ese feedback al desarrollo y al final lo que tú le entregas, pues el cliente te dirá, vale, se ajusta, ¿no? Y será todo mucho más fácil. En nuestro caso, como no hay cliente, o probablemente no haya cliente, pues esto no es tan importante. Sin embargo, el siguiente punto sí que es muy importante. Y es que el equipo, todo lo que estáis trabajando en el juego, vais a tener una visión de alto nivel del estado actual del proyecto, ¿vale? ¿Qué significa esto? Así puesto igual no se entiende, pero yo os lo explico. Cuando tú estás programando, Por ejemplo, te dedicas un mes a programar un sistema de animación y tú estás ahí programando animación. Y para programar animación tienes que estudiar esqueletos, estudiar herramientas, trigonometría, esto, lo otro. Y al final acabas tan centrado en lo tuyo que empieza, se te escapa un poco el tema de todo lo que está ocurriendo en el resto del proyecto. A lo mejor los artistas están haciendo unos conceptos chulos. A lo mejor los otros programadores están haciendo un sistema de partículas. Y al final tú acabas tu mes, has hecho tu proyecto, has hartado de trabajar. Y si no ves, no tienes una forma de ver el progreso de los demás, pues es peligroso. Porque puedes decir, joder, con la paliza que me he pegado aquí haciendo animación y los demás, ¿qué coño están haciendo? Pues esta presentación del incremento sirve precisamente para eso. Si todo el mundo trabaja de forma que al mes es capaz de presentar los avances que ha hecho durante ese mes a sus compañeros, pues entonces todo el mundo mantiene una moral elevada porque tú ves que tu proyecto está avanzando, que tu trabajo se lo están mostrando a los demás están viendo lo guay que te está quedando y aparte tú estás viendo lo guay que está quedando lo de los demás. Entonces todo el mundo se flipa y sigue trabajando ahí a hierro en el proyecto. Al final, pues eso se nota. Y luego, por último, otra cosa súper importante para lo que sirve esto de la presentación es que tú coges, digamos, unes todas las piezas. Cuando terminas un sprint, unes las piezas, haces una presentación y durante esa presentación puedes sacar conclusiones. Puedes decir, vale, esto de aquí lo llevamos bien, pero estos gráficos que salen en la pantalla tal y en la pantalla cual son horribles. Y puedes, digamos, determinar en qué te tienes que centrar, qué tienes que mejorar durante el mes siguiente. Esto es muy importante y es, digamos, lo que hay detrás de la filosofía iterativa. Es esto, poder decir, hacer un ciclo, sacar conclusiones al final de ese ciclo y para el siguiente ciclo tener esas conclusiones en cuenta e incorporarlas al desarrollo. Cuando termines un segundo mes, no solo habrás añadido más cosas, sino que también habrás mejorado las cosas que estuvieran más cutres del primer mes. Y al final del proyecto, cuando hayas hecho 6 o 7 ciclos, depende de la duración del proyecto, o 10 o 12, pues habrás pasado dos o tres veces, habrás iterado dos o tres veces un montón de las cosas del juego. Un montón de pantallas las habrás cambiado por otras más chulas, un montón de mecánicas las habrás pulido, un montón de fases, algunas fases las habrás quitado porque te has dado cuenta de que no son divertidas y habrás metido otras. El rollo es que habrás pasado dos o tres veces por el mismo punto del juego y al final el jugador va a ver que la cosa está madura, que no has hecho un juego y le has vendido lo primero que te ha salido, ¿sabes? Muy bien, siguiente tema de metodología. Pruebas de usuario. Las pruebas de usuario son muy importantes para obtener un feedback de cómo lo estás haciendo en el proyecto y de por dónde deberían de seguir tirando los tiros en adelante. Otra de las cosas para la que sirve la presentación del incremento de cada sprint, pues puede ser esto, ¿no? Organizar sesiones de prueba de usuario. Cuando ya llevéis a lo mejor 3 o 4 sprints, que ya tengáis un prototipo, que lo pueda ver una persona que no sea del equipo, porque sea ya algo más presentable o más jugable, eso ya os sirve para organizar las primeras pruebas de usuario. Las pruebas de usuario son muy importantes hacerlas cuanto antes. O sea, hay que llegar máximo tercer, cuarto sprint. Hay que llegar a un prototipo que lo pueda jugar alguien, que se lo puedas dar tú a tu madre, a tu hermano, a un colega, al colega de enfrente, se lo puedas dar darle tú el mando y que él pueda jugar. ¿Para qué sirve esto? Pues ahí tenemos los objetivos. Tienes que determinar si el jugador entiende lo que tiene que hacer, cuál es su objetivo en el juego, sabe manejar los controles, se está divirtiendo o no, se queda atascado en algún sitio y no puede salir. Hay cosas que le gustan, hay cosas que no. Todas esas cosas, los diseñadores sobre todo, que son los responsables del concepto, les sirve para sacar conclusiones y, digamos, tener un poco más de poder de decisión para el siguiente sprint, para poder decir el siguiente mes y yo. íbamos a hacer un sistema de partículas brutal, pero en verdad es más necesario meterle mano a esto y esto porque la gente se queda atascada y no es divertido. ¿Para qué vas a hacer un sistema de partículas de la polla si no tienes todavía un justo que sea divertido? Pues este tipo de pruebas te van a ayudar a determinar qué es más importante y dónde tienes que centrar más los esfuerzos. En nuestro caso, en Rotoroscope, pues hicimos pruebas de usuario en cuanto pudimos tener un prototipo. A los 2 meses o 3 meses del desarrollo hicimos pruebas de usuario y eso nos ayudó un montón a ver que había cosas que no se entendían y a ver que había mecánicas que eran absurdas, que a todos nos había ocurrido, nos habrían parecido la leche, pero como nosotros somos, como la idea había sido mía, pues yo no soy capaz de darme cuenta de que es una gilipollez. Sin embargo, en cuanto le doy el mando a mi madre, se queda ahí diciendo, ¿esto qué es? Yo no entiendo esto. Y entonces ya eso te sirve a ti para quitarte la venda de los ojos y darte cuenta de que porque la idea haya sido tuya no quiere decir que eso vaya a funcionar. ¿Cómo hacer pruebas de usuario? Pues bueno, hay muchas posibilidades. Puedes hacer una versión de PC o para equipo y dársela a personas de confianza, pero siempre tienes el riesgo de que esa versión pues acabe por ahí rulando por internet. Tienes que procurar que sea de gente de confianza, sobre todo si es un juego en el que estás invirtiendo mucho tiempo y luego quieres venderlo y todo eso, tienes que tener especial cuidado. Y luego te vas a encontrar dos casos. Primero, la mayoría. No, hay mucha gente que no tiene un PC. Muchos de vuestros amigos no van a tener un PC con tarjeta gráfica tocha que sea capaz de ejecutar lo mismo que sale en una Xbox. Y luego va a haber usuarios de Xbox que lógicamente no tengan Creator Club. Por lo tanto, no van a poder ejecutar el juego. Entonces, hacerlo por vuestra cuenta, pues, aunque es lo suyo, pero tiene esos inconvenientes. Nosotros, pues, como conocemos un montón de gente que se dedica a temas de juegos y eso, pues, tuvimos la suerte de reunir un grupillo de gente que tenía consola, cuenta de Creator Club, y los pudimos usar como tester, ¿no? Para estas pruebas de usuario. Pero lo más normal es que eso no, que sea, cuesta trabajo, ¿no? Encontrar a esa gente. Como cuesta trabajo, pues tenemos la plataforma que te da el XNA, que se llama Playtest, en la que tú puedes subir tu juego en cualquier estado. Playtest, tú puedes subir un juego desde el prototipo hasta casi terminado. Y ahí, pues simplemente te van a dar feedback los que quieran probar el juego, pues lo probarán y te darán tu feedback. Lógicamente, si tu prototipo es muy cutre, pues tendrás más problemas para que te den feedback. Tienes que ofrecer algo interesante para despertar el gusanillo ahí en el jugador y que cuando el tío se baje tu demo para probarla, pues le tienes que aportar algo, ¿no? Le has tenido que llegar y que tocar la fibra para que ese tío luego vuelva, abra otra vez el foro y te diga lo que le ha parecido el juego. Es un poco el inconveniente que tiene. Sin embargo, si obligas a tu colega a pasarse por tu casa y a jugar allí delante tuya, pues ya le pones en el compromiso y te tiene que dar el fibra, ¿no? Te tiene que decir algo. No se va a ir nota ahí sin decirte nada, ¿no? Así que bueno, un poco son estas dos las dos formas que tenéis de hacerlo. Pero aunque parezca que es un poco complicado, hay que planificar, hay que dedicarle tiempo en la producción a estas dos cosillas, ¿vale? Es muy importante. En cuanto lo hagáis la primera, se vais a dar cuenta de la cantidad de tonterías que habéis metido en el juego, que no hacían falta, y la cantidad de cosas necesarias que os habéis olvidado meter. Muy bien. Ya estamos acercando ahí a las cosas interesantes. Sesiones de trabajo presenciales. Si vuestro equipo es como el nuestro, donde cada uno vive en una ciudad, pues os va a pasar casi lo que nos pasó a nosotros, que teníamos el juego casi terminado y había dos o tres personas en el equipo que no se conocían entre sí. Y es que es complicado, ¿no? Si uno vive en Barcelona y el otro en Sevilla, pues es complicado de que se conozcan. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo para organizar sesiones de trabajo presenciales o simplemente eventos de socialización en el equipo, ¿no? Yo lo llamo sesiones de trabajo presenciales porque con la excusa de trabajar todos juntos, pues echamos el rato, ¿sabes? Nos conocemos a nivel personal, nos vamos a comer, etcétera. Todas estas cosas, pues al final se beneficia el proyecto porque se diluyen las tensiones que se crean, se pueden crear tensiones porque una determinada persona hace las cosas de una forma que a ti no te ha gustado mucho, no sé, al final, después de 6 meses de desarrollo, siempre hay pequeñas tensiones, nada grave, afortunadamente, pero se pueden producir esas tensiones y con estas cosas pues se pueden limar. Aquí tenéis dos cosas típicas. Cierre de sprint, un momento cojonudo para hacer una sesión de trabajo presencial. Sentáis los que quepáis en casa de alguno durante un fin de semana. Y entre una cosa y otra, termináis lo que quede del sprint y el resto del tiempo a jugar a consola, a comer por ahí y a hacer un poco de vidilla social que, quieras que no, eso es muy beneficioso luego para el proyecto, aunque parezca una tontería, ¿no? Y bueno, si no se puede hacer sesiones presenciales porque cada uno vive en una punta, pues entonces, amigos, equipo online a hierro. A matarse a hierro ahí en el Call of Duty, en el Gears of War y lo que se ponga por la parte. Muy bien, otro de nuestros truquitos. Evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto es un mecanismo que nosotros hemos usado durante los 4 años de desarrollo para meternos collejas los unos a los otros y mejorar en lo que es el proceso de producción. Simplemente se ha visto con este proceso, pues se ha visto que había cosas que hacíamos que no iban a ningún lado y se han decidido pues hacer cosas de otra forma para cubrir cosas que se habían quedado sin cubrir. Entonces, nosotros lo que hacemos es que al terminar un proyecto, alguien, normalmente jefe de proyecto, pues crea un formulario, lo manda por correo, todo el mundo lo rellena y luego en una reunión se van comentando todas las preguntas esas que se han hecho en el formulario y se produce un debate ahí abierto y se empiezan a sacar conclusiones y trapos sucios que bueno, que está bien que salgan. Y al final, pues nada, todo el mundo llega a la conclusión de que determinadas cosas que se estaba haciendo, pues no sirve para nada, se deja de hacer, y que hay una cosa que no se estaba haciendo y se empieza a hacer. Y para el siguiente proyecto, pues se aprende de los errores cometidos y se subsanan. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto la metodología que usamos. Es un buen momento para hacer preguntas, si tenéis alguna. Y si no, pues voy a ir progresando. Ahora lo que vamos a hablar son de algunas de las herramientas que usamos nosotros para gestionar el proyecto y para trabajar diariamente. Voy a beber un poquillo de agua, que estoy desgañitado. Muy bien. Me desanima a hacer preguntas. Continuamos. Ay, herramienta, ahí estamos. Primera herramienta de la que os quiero hablar. Control de versiones. Control de versiones es una herramienta que espero que a la mayoría suene, aunque sé que a alguno de vosotros no os va a sonar. Porque es algo que por H o por B, pues no suele acabar uno usando por motus propio, hasta que no se da cuenta de que hace falta, pues no empieza a usarlo. Y es muy importante. Un control de versiones es una cosa imprescindible cuando hay más de una persona trabajando en un proyecto. ¿Cómo se intercambia ese proyecto? ¿Cómo trabajarían dos programadores sobre un mismo programa? ¿Qué hacen? Al final de cada día se mandan un correo ahí con la versión del proyecto y luego manualmente se. No, eso es una locura. Cuando más de dos personas tienen que trabajar en el mismo proyecto, pues se introduce una herramienta de control de versiones cuya finalidad es mantener un estado de, el estado actual del proyecto, sincronizarlo en las máquinas de todas las personas que están trabajando. Incluso cuando hay una sola persona trabajando en un proyecto, un control de versiones te puede servir para, ante cualquier situación imprevista de tipo destrucción del ordenador, tipo borrado del fichero que no era, ese tipo de cosas, os puede salvar la vida en un momento dado. A mí me lo ha salvado más de una vez. Yo conmigo mismo, ¿no? Sin trabajar con nadie por separado. Algunas de las opciones típicas de control de versiones, pues son estas tres que pongo aquí. Source Safe, que es la típica que se usaba en entornos de consultoría, porque te viene gratuitamente con el Visual Studio. Pero a mí no me gusta, es muy antigua, no me gusta, no tiene, hay un montón de cosas que no hace, en fin, no mola. Aparte, no funciona por internet, que es otra de las cosas chungas que tiene. Teamspeak System es un sistema cojonudo, también de Microsoft, que es, digamos, lo que sustituye a Source Safe. Es de puta madre, pero es súper caro. Tienes que comprar una licencia para el servidor que vale una pastaca. Y obviamente no estamos en ese tipo de desarrollo, ¿no? Lo que estamos aquí probablemente estemos interesados en otro tipo de herramientas. Por último, Subversion, también conocido como SVN, por si lo vais a buscar por ahí, lo podéis encontrar con un nombre o con el otro, es la alternativa de software libre, es muy potente, hace de todo y es gratuito, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo funciona el chisme este? Pues el Subversion se instala en un servidor o se compra un alojamiento que lo tenga ya instalado y ese servidor tú le subes los archivos, ¿no? Tú le dices, a ver, me creo un proyecto aquí de C# XNA y lo subes al servidor. Entonces, al subirlo por primera vez, lo creas allí en el servidor. A partir de ahí, con un par de clics, es muy fácil ir subiendo los cambios que vayas haciendo, ¿vale? Cada vez que subes un cambio, pues el servidor se actualiza y se queda con la última versión de lo que tienes, pero además guarda todas las versiones anteriores, que eso ya lo veremos más adelante para qué sirve. ¿Para qué sirve? Pues si tenemos un servidor que tiene el estado actual del proyecto, eso nos permite que conectando varios clientes, es decir, varios programadores o varios miembros del equipo se conectan a ese mismo servidor, con la finalidad de que todos puedan sincronizarse en su máquina local el mismo estado que hay en el del servidor. Entonces, esto es un poco jaleoso, pero viendo cómo se usa aquí en esta diapositiva, lo vais a entender rápidamente. Digamos que estáis trabajando en un proyecto que tiene control de versiones, ¿vale? Pues antes de empezar a trabajar, por ejemplo, ya tú trabajas de 6 a 8 de la tarde, pues a las 6 vas a empezar tu jornada en el proyecto, pues antes de empezar a programar, a aplicar código, haces un update de tu copia local. Eso significa que todos los cambios que haya en el servidor, la versión actual del proyecto se te va a descargar a tu máquina local. Lógicamente esto es inteligente para descargarse solamente las cosas que han cambiado, las que no, no se la descarga, sino tardaría un huevo. De forma que al hacer ese paso, antes de que tú empieces a trabajar, vas a tener, te aseguras de que en tu máquina local, en tu PC, tienes exactamente lo mismo que hay en el servidor, ¿vale? Entonces tú ahora te pones a trabajar en tu versión local de tu máquina. Acabo de ver una pregunta. Ah, ¿puedes anunciar que server? Una pregunta de ATP. ¿Puedes diferenciar qué server, clientes para Visual Studio y describir básicamente cómo instalar Subversion? Vale, ahora hablo un poco de cómo instalarlo. Lo tengo ahí preparado un poco más adelante. Bueno, continúo. Al final, o sea, tú trabajas en tu copia local, empiezas a programar, añades una clase, añades un archivo, un recurso, una textura, añades un montón de cosas. Al final lo pruebas, eso compila, funciona de puta madre. Cuando terminas de trabajar, haces la operación inversa. Haces una subida de todos los cambios que tienes en local al servidor. Con lo cual, ahora el servidor se ha quedado con la última versión que existe del proyecto. Ese es el funcionamiento. De esa forma, el servidor Es un punto centralizado capaz de distribuir a cualquiera de los miembros del equipo la última versión de todos los cambios de todo el mundo. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues la funcionalidad elemental es mantener a todo el equipo sincronizado con la misma versión del proyecto. O sea, todo el mundo tiene los mismos archivos, lo mismo todo. Eso es lo básico. Pero además de eso, ¿qué se puede hacer? Pues, si usas, por ejemplo, Subversion, tienes una cosa muy chula que es si varios programadores tocan el mismo fichero de código, yo añado un método y mi compañero añade otro método, pues es lo suficientemente inteligente como para mezclar automáticamente los cambios y cuando uno de los dos se sincronice, le llegará el cambio del otro y ese cambio se insertará automáticamente en el sitio que se tiene que insertar y eso funciona de puta madre. Aunque parezca una cosa de ciencia ficción, lo hace de puta madre. Hay casos en los que resulta que yo he tocado un método y mi compañero ha tocado la misma línea del mismo método y ha puesto otra cosa que puede ocurrir, pues en ese caso te dará un conflicto al actualizarte tú y te dirá, oye, tu compañero tal ha tocado exactamente la misma línea que tú. Resuelve el conflicto y te sacará una ventanita especial en la que sale la versión del servidor, la versión tuya, la versión de él y dejará a ti, digamos, resolver el conflicto y dejarlo todo solucionado antes de continuar. Otra cosa que se puede hacer con este sistema es que si hay problemas y te has cargado un método o has empezado a tocar una clase y a las 2 horas dices, ¿pero qué estoy haciendo si esto no es lo que tenía que hacer? Pues no hay problema, baja tu subversión y puedes deshacer los cambios que has hecho o volver a cualquiera de las versiones anteriores del fichero, tal y como estaba ayer, tal y como estaba ya hace 20 días, tal y como estaba hace 30, cuando se creó. Si la has liado más, incluso más todavía, y has subido una cosa que peta por todos lados porque no has probado y la has liado parda, no hay problema. Con esto tú puedes coger y deshacer todos los cambios que haya hecho una persona, es decir, de aquí en adelante todo lo que se ha tocado, fuera, me lo vuelves a dejar como estaba el proyecto el día tal y te deja el proyecto entero como estaba ese día. O incluso puedes hacer que solamente te quite los cambios de una persona, pero respeta los de los demás. En fin, puedes hacer un montón de movidas moviendo hacia adelante y hacia atrás lo que son los cambios del tiempo, en el tiempo, ¿no? Del proyecto. Otra de las cosas súper chulas que se puede hacer es este caso que describo aquí. Imaginaos que estáis haciendo un juego, ¿vale? Y ese juego, para hacer el juego, estáis haciendo también un engine, un motor. Entonces, creáis un motor inicial, ¿no? Y lo llamáis motor 1.0. Y luego empezáis a trabajar en un juego. Y ese juego utiliza el motor, la versión 1.0. Pero mientras estáis trabajando en el juego, resulta que parte del equipo, porque ya ha terminado con su parte, dice, vean, pues yo voy a hacer el motor 2.0 para ir trabajando ya en el siguiente juego que vamos a hacer. Pues muy bien, se crearía una rama, podéis crear una rama de una versión y crear una rama para la versión 1.1 de forma que vuestro proyecto, vuestro juego A, el original, que usa el 1.0, puede seguir usando el 1.0 y el juego B utilice la nueva rama de o versión 2.0. Y si resulta que mientras que hacéis el juego A se dais cuenta de que había un fallo en el motor, pues podéis corregir por separado en la versión 1.1 o podéis corregir en la versión 2.0. El rollo es que podéis mantener versiones separadas y cuando digo mantener no es guardarlas ahí en el disco duro, sino mantenerlas en el hecho de que podéis añadirle cosas, corregir fallos o incluso los fallos que corrijáis en una versión extenderlos a la otra, haciendo una mezcla y ese tipo de cosas. En definitiva, se pueden hacer un montón de cosas chulas y útiles que a lo mejor ahora no se os ocurren en los casos, pero al final se os acaban dando. Vale, voy a pasar a responder la preguntilla que tenemos aquí de ATP. Enunciar servers y clientes para Visual Studio y describir cómo instalar Subversion. Vale. Subversion es un servidor que funciona tanto en Linux como en Mac como en Windows. Podéis instalaros en cualquier máquina. Y luego hay clientes para utilizarlo desde Visual Studio, aunque hoy por hoy el cliente más extendido de Subversion es Tortoise SVN, que se integra con el explorador de Windows, aunque también hay un montón que de plugin de Visual Studio para que se integre ahí mismo, ¿no? Yo personalmente prefiero Tortoise porque, por ejemplo, los artistas y los diseñadores no usan normalmente Visual Studio y así luego pues todos usamos el mismo cliente y podemos resolvernos las dudas los unos a otros. Pero bueno, ahí que buscando en Google Tortoise SVN lo podéis bajar y buscando SVN Client Visual Studio os saldrán un chorraco. Yo personalmente utilizo eso, que es gratuito y funciona de puta madre. A mí me encanta. Respecto a las otras herramientas, pues que he comentado, pues SourceSafe, el cliente creo que viene dentro del disco de Visual Studio o se puede descargar de Microsoft.com, y Tean System, pues como he dicho, es totalmente comercial y requiere una licencia ahí brutal. Aunque Tean System, lo bueno que tiene es que no necesita un cliente especial porque el Visual Studio es ya su propio cliente, viene todo integrado. Muy bien. Pregunta contestada. Herramienta de gestión de proyecto. Una herramienta de gestión de proyecto es un programa que nos permite mantener una lista de tareas para tener una visión más práctica del estado del proyecto en lo relativo a la producción. ¿Qué se está haciendo? Bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué queda por hacer? ¿Quién está haciendo qué? Todo eso. Cada tarea tiene normalmente, depende de la herramienta, tendrá una featura u otra, pero lo que tienen todas, por ejemplo, es el estado de las tareas, donde están pendientes, en curso, en prueba, cerradas, asignadas, sin asignar. Pueden estar asignadas a una entrega, también conocido como milestone o hito en castellano. Y la tarea puede estar lógicamente asignada a un miembro del equipo o sin asignar ahí porque es una tarea que hay que hacer, pero todavía no se ha decidido quién lo va a hacer, ¿no? ¿Para qué sirve? Al jefe de proyecto le sirve para tener una visión del estado del proyecto y poder ayudar a todos los demás a determinar qué tarea escogerse o qué hace falta ir haciendo. Digamos que es una herramienta básica para que él pueda desempeñar sus funciones como gestor de proyecto. Y luego cada uno de los demás del equipo le sirve para saber qué tiene que ir haciendo, para saber qué han ido haciendo los demás, o simplemente que se está haciendo el proyecto, ¿no? Pero lógicamente tú, si no eres jefe de proyecto, no te sueles preocupar tanto de qué es lo que está haciendo todo el mundo. Normalmente con saber qué es lo que tienes que hacer tú, más o menos va sobrado. Gestión integrada. Las herramientas de gestión integrada, pues simplemente es lo mismo que os he comentado hasta ahora, solo que integrado en una sola plataforma. Es un programa que incluiría la gestión de tareas, el control de versiones y normalmente la mayoría te añaden otras cosillas que son útiles para el desarrollo de un proyecto, como una wiki, un foro, un chat, un portal web para una parte pública que tenga el proyecto. Por ejemplo, si vais a hacer un juego que sea gratuito, pues a lo mejor queréis tener dentro del apartado, dentro del mismo sitio donde desarrolláis, queréis tener una parte pública que sea la web de ese juego que estáis desarrollando, para que la gente se pueda bajar o pueda un blog, cosas así. Os pongo aquí algunos ejemplos de gestión integrada. El primero, Track, es un software que se descarga y se instala, que incluye la gestión de tareas, wiki y un montón de. Tenemos plugins para hacer de todo. Y es eso, es algo, un programa que tú te bajas y lo puedes instalar en cualquier servidor que tengas Python, ¿vale? Donde rule Python, ahí va Track. Y eso incluye SVN. Sin embargo, estas dos últimas que os he puesto es un rollo distinto. Es un sitio donde tú puedes comprar un hosting ya preparado que te da esas features. Es el típico caso de un hosting, pero en vez de ser un hosting web PHP, pues es un hosting de SVN con todo este tinglado. Asembla.com es el que nosotros usamos porque es muy bueno, aunque, todo hay que decirlo, es algo carillo. Pero nos gusta cómo funciona, así que bueno, nos lo compramos y ya está. Normalmente esto se paga como un hosting, puedes comprarlo por un año, depende también te cobran por si quieren muchos gigas o pocos gigas, cosas así, no igual que un hosting, tienen sus planes y tú eliges el que más te convenga. Beanstalk es muy parecido a Sembla, también es muy bueno y tiene una cosa molona que es que te dan gratuito 100 megas. Puedes empezar a, si queréis probar cómo se trabaja con este tipo de herramientas, pues Beanstalk puede ser una buena opción. Os abrís una cuenta y os dan un repositorio de 100 megas que podéis ir trabajando para ver cómo, si os merece la pena o no invertir en este tipo de herramientas. Assembla, se me ha olvidado decirlo, es gratuito si vuestro proyecto es open source. O sea, si no os importa que el código sea libre, pues podéis usar Assembla porque es gratuito, ¿vale? Aunque hay espacio ilimitado, creo, y usuarios ilimitados y todo eso. Pero claro, obviamente solo para proyectos de código de open source. De ese mismo tipo hay varios también, por ejemplo, Source Project es lo mismo. SourceForge, ¿no? También es igual y es lo mismo. Es un gestor integrado de desarrollo donde te lo dan gratuitamente siempre y cuando sea de open source. Otras opciones para montarse este tinglado es la siguiente. Comprarse un hosting web con soporte SVN, que los hay. Hosting web típico de que te dan PHP y MySQL, que suele ser bastante barato, pues hay algunos que aparte de PHP y MySQL también te dan SVN, ¿vale? Por ejemplo, uno es Dreamhost, que estamos hablando de hosting de bajo coste en Estados Unidos, que pueden salir 40 o 50 euros al año, que bueno, es un dinerillo, pero a lo mejor en un equipo de 4 o 5 personas, poniendo, yo qué sé, 10 euros cada uno, os lo podéis pillar. Entonces, si os pilláis este hosting, que ya te da, podéis meter ahí la web de vuestro equipo, un blog, el SVN, y luego si instaláis una herramienta de gestión de proyectos hecha en PHP, como por ejemplo Mantis, que no está mal, pues ya lo tenéis todo, ya tenéis ahí vuestra gestión integrada en un server y no tenéis que preocuparos de mantener el server ni nada, porque solo hay que pagarlo. Luego hay opciones que tienen hosting de track, como por ejemplo EuroSVN. Y básicamente buscando hosting track o hosting SVN y esas cosas en Google os saldrán un chorraco. Podréis encontrar fácilmente. Luego la cuestión es mirar los planes que tiene cada una y pillar el que más os convenga. O si no, si queréis echarle huevos, pues montáis vuestro propio server en casa con IP fija o dinámica de estas chochipiruli. Y ya está. El problema de montar un server es que hay que mantenerlo. Yo personalmente prefiero en un momento dado pagar una determinada cantidad y olvidarme de que se me ha apagado la máquina, se me ha ido la luz o que ahora no tengo ADSL o que la IP me ha cambiado. En fin, es un poco jaleo y prefiero en un momento dado gastarme una pequeña cantidad y olvidarme de, porque luego bueno, me voy a tener que estar preocupando de muchas otras cosas, ¿sabes? Os voy a enseñar aquí. Aquí tenéis un poco de nuestro espacio de assemblar de rotoscopio. Tenemos aquí lo que estáis viendo ahora mismo en la página de entrada que sale por defecto en la wiki. Y aquí pues hay documentos que tenemos del proyecto que son de carácter iterativo, pues los subimos a la wiki. Cuando son documentos que no son de carácter iterativo, pues lo metemos en un doc y lo subimos al repositorio. En este caso estáis viendo la parte de la wiki. La siguiente, por ejemplo, es la vista de cambios. Stream es una vista muy útil que te pone todos los eventos que ha ocurrido en el proyecto de todo tipo. Podéis filtrarlo por cosas propias, mostrar cosas propias, cambios de código, ficheros subidos, mensajes, reportes de scrum. Aquí veis el filtro que hay a la derecha, bueno, eso sigue para abajo y hay un montón de cosas que pueden pasar y todas salen aquí en este informe. Hay una cosa muy chula que me gusta a mí mucho de Assembler y es que lo puedes configurar para que te mande un correo al día con todos los cambios que ha habido en el proyecto. Y eso está muy guay porque te ayuda a ver que el proyecto se está moviendo, que tus compañeros están subiendo cosas, que se están, que hay movimiento en el proyecto y que la cosa va para adelante. Y eso está muy guay porque te ayuda a mantenerte motivado durante el desarrollo del proyecto. Los tickets son las tareas que se llaman tickets aquí en Assembler, también se llaman tickets en Track, me parece, y en algunos otros cacharritos de estos. Y bueno, aquí esta vista está ahora mismo mostrándose agrupados por hito, por milestone. Y tenemos una tarea ahí sin asignar, que dice cambiar el plan de alojamiento en Assembler a uno de los nuevos, porque en el plan que tenemos ahora nos está saliendo por un ojo de la cara y tenemos que comprar un plan de los nuevos que son un poco más baratos y migrarnos de un plan a otro. Y luego lo que veis abajo son las tareas que tenemos abiertas para entrar en la peer review 1, que es lo que hemos llamado así al milestone, que nos queda nada. Dentro del día 20 entramos en peer review. Si tenéis cuenta de Creator Crew, se agradece una ayudita. Y nada, ya nos quedan 0 comas para tener el juego ahí en el bazar. Y esto es un ticket por dentro. El ticket está creado por alguien, asignado a alguien, asignado a un milestone, tiene una prioridad. Y tiene una descripción ahí, en este caso, donde tú puedes poner, digamos, qué coño significa la tarea. La pones ahí, lo describes como quieras, o incluso lo puedes dejar vacío si ya lo has comentado durante la reunión. Pues simplemente el ticket sirve para que haya una constancia, no hace falta escribirlo, o si eso ya pues a gusto del consumidor, ¿no? Si la tarea requiere descripción, la pones. Por ejemplo, yo a mí, si alguien ve, por ejemplo, un fallo en el juego, pues crea una tarea en ese momento para que no se le vaya la olla. Crea la tarea, la deja sin asignar y en la descripción pues pone me ha pasado no sé qué. He visto una ventana en tal pantalla y poner la descripción. Y luego, con esa descripción, pues ya lo comentamos abiertamente en la reunión. O alguien, antes de la reunión ve a alguien el ticket y tiene tiempo para arreglarlo, pues a lo mejor se puede poner y arreglarlo. Si es una tarea que se hace durante la reunión, pues a lo mejor no se le pone descripción, porque ya se ha hablado, ¿no? Muy bien. Fin. Fin de asamblea. Lista de correo. Esto es otra de las cosas que usamos. Tenemos una dirección única por cada proyecto y esa dirección está redirigida a todos los integrantes del proyecto. Entonces, con la lista de correo, pues agilizamos mucho la comunicación y nos mandamos a todo el mundo todos los correos, siempre que no sea algo personal, obviamente. Si yo tengo que decirle algo personal a alguien, no voy a usar esa. Para todos los asuntos relativos al proyecto, pues usamos esa dirección y así todo el mundo está siempre al corriente de todo. Y si yo quiero que alguien haga algo y digo, oye, alguien, a ver si alguien puede mirarme esto, pues puede ofrecerse cualquiera, o incluso yo puedo decirle, oye, se me ha ocurrido al diseñador, y yo, se me ha ocurrido que por qué no hacemos esto. Pues a lo mejor de mi idea sale luego otra que alguien ve y se van aportando cosillas, ¿no? El tema es que todos los miembros del equipo tienen que tener la sensación de que el proyecto va para adelante. Y la lista de correo es otra de las cosas que ayuda a que esa sensación se produzca. Si hay movimiento en el proyecto, pues tú recibes esa sensación de movimiento y por lo tanto trabajas más motivado a la hora de trabajar en el proyecto. No se usará para intercambiar archivos, correcto. No se debe usar para intercambiar archivos. A menos en circunstancias especiales, pues vale, pero por regla general no se usará para intercambiar archivos porque para eso está el SVN, que es mucho más fiable y mucho más chachi. Para todo lo demás, pues un correíto. Por último, mensajería instantánea. La mensajería instantánea que usamos nosotros es Gestalt porque nos gusta más que Messenger, que es un poco así más para cosas personales, ¿no? Y para la voz usamos Equipe. Es muy importante que todos los miembros del equipo tengan la misma herramienta, porque si la mitad está por el Messenger y la otra mitad está por el Talk, al final es un coñazo hablar con unos y con otros. Tenemos por norma puesto que sea obligatorio tener abierta la herramienta durante el tiempo que estamos trabajando. Si estamos 2 horas al día, pues esas 2 horas con la herramienta abierta. Y luego tenemos la costumbre de usar la voz por Skype, pues muy a menudo. Sobre todo cuando tengo que trabajar en mano a mano con un diseñador o con otro programador, pues nos abrimos ahí el Skype y nos ponemos los dos y vamos charlando conforme vamos programando. Quieras que no, eso pues ayuda un poco. Trabajar con ideas. Últimamente se está poniendo de moda una herramienta que se llama Google Wave, que no sé si la habréis probado, pero está muy chula para trabajar con ideas. Si a ti se te ocurre algo y quieres compartirlo con otras personas y quieres que esas personas puedan aportar algo a esa idea y que esa idea vaya evolucionando, pues Google Wave es una herramienta cojonuda para hacer eso, precisamente. Y es algo parecido a un foro, pero también se parece a un chat y aparte tiene plugin que puedes meter, incrustar ahí vídeos, puedes meter un mapa, meter no sé qué. Y está muy guay. Sirve, a nosotros nos está sirviendo bastante para cuando a alguien se le ocurre algo, lo mete ahí, avisa a los demás por correo, oye, que he creado un Wave para meter todo lo que se nos ocurra de esto. Y luego eso se puede usar a lo mejor en una reunión para un brainstorming o en sí mismo ser un brainstorming. Siempre que tenemos una idea, pues nosotros la metemos ahí y eso ya cada uno que quiera aportar algo. Cuando se le ocurre algo, pues voy, la anoto en el web y ahí se queda, para futura referencia. Ea, por fin, estaba ya quedando desgañitado. Gestión de proyectos. Hablemos un poco de las conclusiones. La gestión de proyectos, como he comentado un poco al principio, es una clásica asignatura pendiente de la industria de la consultoría y del desarrollo de software. Cuando yo trabajaba en consultoría, había un jefe de proyecto en los proyectos, pero ese jefe de proyecto no se encargaba de dirigir el proyecto. En realidad lo que hacía era labores comerciales con el cliente y luego el proyecto no estaba dirigido por nadie. Era una locura. Cuando lo máximo que se hacía de dirección de proyecto era con una hoja de Excel, anotar ahí un poco lo que había que hacer, y claro, luego pasaba lo que pasaba, que los proyectos se alargaban, que había que echar horas extra, y era toda una locura. Entonces, viniendo de ese mundo, siempre, siempre me he preguntado, digo, esto tiene que haber forma de hacerlo mejor. Y esa inquietud ha sido la que, digamos, me ha llevado a hacer todo lo que es el tema de juego, pues hacerlo un poco así, intentar investigar, intentar madurar lo que es la gestión de proyectos para no caer en los mismos errores que he visto durante mi trayectoria profesional, ¿no? Todo hay que decir que las empresas de juego se lo toman mucho más en serio, por desgracia, no las españolas, por lo menos las que yo conozco. Pero sin embargo, sí muchas de las extranjeras, sobre todo las europeas, cada vez se está hablando más de Scrum. Si os fijáis en los créditos de un juego, suelen mencionarlo bastante en las últimas producciones. Hace poco salió un artículo sobre Brutal Legend, hablando de que se había usado Scrum y que habían podido tener en el primer sprint. Ya tenían una versión jugable con el personaje que podían dar. Y ahí pues siguieron mes a mes metiendo cosas y al final en el último sprint la versión que tenía pasó de 1 giga y pico a tener 9 gigas y pico y a ocupar el DVD entero. Es digamos algo anecdótico, pero bueno, digamos refleja que la industria de los juegos se preocupa un poco más por el tema. Y luego lo más importante de todo, que es este punto que pongo aquí, y es que la gestión de proyectos es una disciplina más. Eso quiere decir que igual que para hacer un juego hay que aprender programación, hay que aprender shaders, hay que aprender, los animadores tienen que aprender a animar, aprender el BIPED, el no sé cuánto, pues eso es algo que hay que aprender, hay que cultivar, hay que experimentar y ir evolucionando con el paso del tiempo. Alguien del equipo o varios del equipo, en una ocasión uno y en una ocasión otro, les va a tocar encargarse de ello y como parte de esa responsabilidad, pues será formarse en el asunto y será pues eso, y experimentando, ¿no? Y probando una cosa y otra. Y con esto y un bizcocho, me parece que hemos terminado. Ahí estamos. Pues muy bien. Hemos terminado. Espero que os haya gustado y que os sirva la cosa en el futuro. Voy a ir a hoy. Preguntita, qué guapo. Enrique, ¿es cierto que tenéis un motor de juegos XNA open source para la comunidad? Pues sí, tenemos un motorcillo que se llama Tomahawk. Es un proyecto open source alojado en Assembler gratuitamente, como he comentado antes, y es un motor genérico que se puede usar para cualquier tipo de XNA, por supuesto. Y es un motor que, digamos, abarca todas las cosas necesarias para producir un juego. Aunque, claro, tiene features que no están, porque solamente digamos que hemos hecho lo que nos ha ido necesitando para nuestro primer juego, ¿no? Pero está muy guay, lo que tiene está muy bien hecho. Tiene algunas cosas, algunas carencias evidentes, como la gestión de escenas, pero luego tiene algunas cosas muy chulas, por ejemplo, como integra el FX Composer como editor de materiales, que eso está muy guay. Tiene animación basada en nodos como la que tiene el Unreal y está muy guay. Si alguno queréis desarrollar un juego o ver simplemente cómo está hecho, pues pasaros por ahí por la web de Tomahawk. Si buscáis Tomahawk XNA en Google, os llevará directamente al sitio. Y nada, si tenéis alguna duda, pues ya se ponéis en contacto conmigo. La verdad es que la documentación todavía no está muy completa porque hemos estado muy ocupados haciendo el juego y todavía no hemos documentado por completo el motor, pero bueno, se puede usar. Tiene una aplicación de ejemplo con el código fuente ahí completo y más o menos con eso ya se puede ir haciendo los primeros pinitos. Por ahora, la siguiente pregunta, que es la de ATP, ¿en qué desarrolláis? Pues estamos trabajando con XGNA continuamente. Estamos, como he comentado antes, terminando el rotoscopio para que salga en el bazar a principios de enero, como muy tarde. Estamos trabajando en el motor de Tomahawk para añadirle features. Yo personalmente estoy colaborando en un proyecto que se llama El Mundo en Silencio, que del cual se celebró un concurso hace poco, que es también un juego de XGNA. Y también estamos trabajando en una aplicación de Facebook que se llama IndieFB y es una aplicación que va a permitir a cualquier juego hecho para indie games conectarse con Facebook. Bueno, en realidad no es conectarse, es compartir las puntuaciones de tu juego indie, compartirlas en Facebook, de forma que por cada jugador que tengas, todos sus amigos pues sepan que están jugando a ese juego y al final pues acaben llegando hasta bajarse la demo e incluso comprar el juego, ¿no? Digamos, atraer lo que es público al mercado de indie games. Y esta aplicación pues la vamos a lanzar con Rotoscope, pero está hecha con la idea de que la podamos distribuir a terceros para ayudar a cualquier indie game a que tenga más visibilidad, ¿no? Y más ventas en el bazar. ¿Y alguna preguntilla más por ahí? Muy bien, pues parece que eso es todo. Si aquí tenéis mi dirección de correo, cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en preguntarme. Yo siempre estoy encantado de contestar todos los correos que me llegan. Y nada, espero no haberos dado mucho la paliza. Un placer, chicos. Hasta la próxima.